El escritor israelí Aaron Apelfeld nos dejó el pasado 4 de enero. Apelfeld fue un superviviente del Holocausto y su literatura giró en torno a su experiencia. Para acercarnos más a la gran figura que fue, tenemos hoy en Radio Sefarad a Eulalia Sariola, traductora de sus obras al catalán, motivo por el cual tuvo una gran oportunidad de conocerlo en persona. Buenas tardes, Eulalia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por recibirnos y por podernos acercar a la figura de Aaron Apelfeld, que nos dejó recientemente. Como hemos comentado al inicio, tú tuviste oportunidad de conocerlo en persona. E incluso hay una cosa que me gustaría también mencionar. Eres ilustradora y en una de tus charlas con él pudiste hacerle un retrato. Bueno, nos parece algo bastante bonito que poder conversar con el autor del cual has traducido sus obras y que también pudieras plasmarlo en ese momento.
Bueno, esto acostumbro a hacerlo si tengo ocasión, porque siempre voy o dibujando, traduciendo, bueno, es así. Lo que me sale mal es que la primera vez que le conocí, que fue en ocasión de la presentación del primer libro que traduje aquí, suyo, que vino a Barcelona, hicimos la presentación, y luego yo le invité, junto con su mujer, Judith, a comer a mi casa. Y entonces yo lo encontré tan natural, vinieron a comer a casa y no hice ni una foto. Es increíble. A veces te ocurren estas cosas. Lo encuentras natural, piensas, pues qué bien y qué fantástico. Y entonces le dije, ay, lástima que no te pueda dibujar, que no sé, no tengo tiempo, me voy al hotel a descansar un rato. Entonces, ni una foto, es que no lo entiendo. Pero la segunda vez, sí, esta fue en Jerusalén y fui a su casa y entonces se dejó hacer el retrato, sí.
Por
esta suerte.
Por lo que cuentas, parecía una persona muy cercana.
Bueno, era una persona increíble. La verdad es que yo primero, primero hablo un momentito qué es para mí traducir, porque
sí.
Bueno, lo que se hace ahora cuando una persona joven dice, bueno, qué voy a hacer en la vida, voy a traducir, pues se va a la universidad, entonces estudia la carrera de traductor, bueno, lo que sea. Pero yo lo hice todo muy distinto. Bueno, claro que ya tengo muchos años y entonces yo pienso que hay que hacer las cosas, o por lo menos yo lo hice así, por amor.
Uh-huh.
Yo me acerqué al hebreo por amor a la lengua y a la cultura. Y entonces, a partir de aquí, yo fui a Israel muy jovencita y entonces no pude estudiar hebreo, pero más tarde con los hijos mayores y todo, dije, ahora es mi oportunidad. Entonces estudié hebreo, pero por pasión, por amor.
Uh-huh.
Y entonces, como lo que dice Plinio, no sé si es el joven o el viejo, que dice, no se puede vivir ni un día sin pasión, pues esto. Entonces yo estudié esta carrera por amor. Y cuando la hubo terminado, entonces me propusieron traducir. Y yo dije, ay, pues ¿por qué no? Pero o sea que fue como un al revés. Total, que por mi, bueno, por esto, por la cultura de Israel y tal, pues empecé a traducir obras juveniles. Y de repente dije, bueno, tengo que hacer otro ULPAN para poder avanzar más y hacer otras cosas. Y entonces hablé con la editora, con María Boigas, la de Club Editor, y dijo que tenía un libro de Apelfeld para traducir. Entonces yo pues di el salto y traduje el primer libro. Entonces fue cuando, la primera ocasión, cuando lo conocí por primera vez, que fue, bueno, me quedé fascinada con él. Y después de esto nos invitaron, al cabo de un año así, esto fue el 2010. Al cabo de un año nos invitaron a una como una especie de congreso entre el Ramon Llull en catalán, el Cervantes en castellano y el Mahona Tirgum, el de la lengua hebrea. Y entonces allí Apelfeld, que yo entonces lo había conocido aquel día en casa, nos dio una pequeña charla y fue tan increíble lo que nos contó.
Mm.
se hizo un silencio sepulcral en la sala y empezó a contarnos su vida. Cómo sería, bueno, cómo él era un judío asimilado, que nació en la Bucovina, que es en aquella parte entre Rumania y Ucrania, ahí con castellano es Ucrania y Rumania, y era una zona de escritores y con muchas lenguas, con el rumano, el alemán, el ruso, el polaco, el ruteno, el hebreo. Y entonces nos empezó a contar cómo hubo la invasión nazi, cómo mataron a su madre, y él y su padre los pusieron en el gueto y luego se fueron a un campo, sí, exterminio en la Transnistria, y entonces los separaron. Entonces él se escapó solo y estuvo errando por los bosques 3 años. Entonces él lo contaba tan increíblemente tranquilo, con aquella cara y aquellos ojos, que la gente nos quedamos cuando terminó la historia, porque nos contó lo del, bueno, es una historia muy sabida y se puede buscar tranquilamente. Estuvo con el Ejército Rojo, estuvo un año con una prostituta de Ucrania también, y entonces cuando terminó, en vez de aplaudir, nos quedamos todos en silencio. Fue una cosa increíble. Esta fue la vez, bueno, una cosa maravillosa. Y esta fue la segunda vez que le pude ver.
Es decir, os impactó que, a pesar de las duras experiencias que pasó, lo explicara de esa forma tan tranquila, o desde tanta...
Bueno, tan tranquila, no sé si es tan tranquila, pero a él le dicen que es un escritor de la Shoah, y él dice que no, que él no es escritor de la Shoah. Él es escritor de las personas, de la humanidad, del género humano, y no que él no... bueno, esto le ocurre como a otros escritores que han escrito, que han pasado su infancia en la Shoah, que para ellos es su infancia, es su vida, y él no se da cuenta de que es la Shoah hasta que es adulto. Es su infancia, es su juventud. Y entonces él, yo creo que, bueno, le marcó absolutamente para toda la vida, evidentemente. Pero además de hablar de la Shoah sin hablar de ella, porque queda como telón de fondo, él, al contrario que otros escritores también de su época, cuando llegó a Israel, era recién un poco antes del Estado, de la formación del Estado. Entonces, lo que el Estado quería es que los inmigrantes que llegaban al país olvidaran lo que habían visto. Y entonces en todos los lugares estaba puesto olvidar. Y él decía, él en su interior, que es una persona muy tranquila y muy callada, pensaba, no, yo no quiero olvidar, yo quiero recordar. Yo quiero recordar, porque recordar para él era recordar a su madre, a su padre, y recordar su lengua, recordar a sus abuelos. Entonces él estaba como siempre a contracorriente. Esto es lo interesante de esta persona también. Esto es súper interesante. Entonces él quería recordar y no quería aprender hebreo, claro, pero no quería olvidar el yidis que aprendió con sus abuelos, porque él era de una familia laica, pero los abuelos maternos eran judíos que vivían en los Cárpatos y eran religiosos. Entonces él iba allí en verano, aprendió yidis, iba a la sinagoga. Entonces él no quería olvidar este mundo. Y cuando fue a la universidad, pues fue a estudiar yidis y literatura hebrea con profesores venidos de Centro Europa como él. Entonces él está en Israel y escribe en hebreo, pero no quiere olvidar. Y todo lo que escribe siempre es esto. No sé si me alargo mucho, ¿eh? No sé si esto es lo que me querías
preguntar. No, genial, genial, genial. Cuando él se separó de su padre, bueno, él escapó, su padre continuó en un campo, pero años después se reencontró con él.
Sí.
¿Eso os explicó cómo fue el reencuentro?
Esto es maravilloso. He leído un trocito donde lo cuenta y que te pone la piel de gallina. Es increíble. Y fue al cabo como de 10 años o 12 de llegar. Se enteró de que su padre vivía. Y entonces fue un día, no recuerdo qué mucho era, estaba trabajando en el campo el padre, y él fue y le dijeron, es aquel de allí, y estaba subido en una de aquellas escaleras para coger fruta, y le dijo, señor Appelfeld, le dijo, sí. Y entonces el padre hizo así, se dio la vuelta, se quedaron mirando, no se dijeron nada y lloraron. Y él dice, es que no quiero hablar de esto, no puedo, no quiero, no puedo hablar de esto, no puedo. Pero lo dice en cuatro palabras y te quedas, bueno, es emocionantísimo,
Sí,
tremendo.
intensidad, ¿no? Estaba, su discurso estaba cargado de intensidad.
Sí, porque además sus libros los escribe con un hebreo muy, muy especial, bueno, no especial, no, ni raro ni nada, pero escogiendo exactamente los adjetivos, escogiendo las frases, dice y no dice, también hay como silencios, y entonces bueno, traducirlo es bonito, no es fácil, tienes que escoger exactamente la palabra, pero lo cuenta todo muy, muy bien, muy bien. Te das cuenta de lo que hay detrás.
Tú, Eulalia, ¿cómo definirías su literatura?
Ay, qué difícil es esto, porque sabes que yo no soy una profesora de la universidad, soy académica, y difícil. Para mí es una literatura también desde la emotividad. Sí, la veo como muy, muy interior, muy muy, muy sí, interior, como muy, no me sale la palabra exacta, como muy, a ver si nos sale la palabra.
Intrínseca.
No, realmente es como un mundo interior.
Vale.
Y entonces él quiere expresar los sentimientos, pero muy conciso, no te da, o sea, no se explaya con diciendo unas grandes, o sea, explicando grandes cosas, sino que te dice una frase muy cortita, pero que te llega al alma. Yo creo que es esto. Y además él siempre está, lo que te digo, está un poco a contracorriente de lo que el país quiere a lo mejor. A lo mejor el país no quiere que explique en aquel momento todo esto, porque quiere construir un mundo nuevo, pero él no puede escribir nada más que esto.
Claro, supongo que también era un hombre que sacudía el alma, ¿no? Sus novelas sacudían
Yo creo que
conciencias.
sí, yo creo que sí. Y las personas que las leen a veces me lo comentan y se quedan muy impresionados, sí, muy impresionados. Bueno, él también es una persona que también explica a veces que durante estos años que él estuvo tan jovencito, porque era muy pequeño cuando estuvo por los bosques solo, de los 8 a los 14 creo que fueron 3 años, o de los 9 a los 13 o algo así. Estos años dice que aprendió a confiar más en los animales que en las personas, en las personas disminuidas más que en las muy listas, en las muy más pobres más que en las ricas, que esto es más corriente, ¿eh? Las personas que se han encontrado con problemas y dificultades siempre dicen que los que les han ayudado han sido los que menos tienen. Él también lo dice. A ir más a los establos que a las casas. Y bueno, es claro, él dice que esto fue un aprendizaje inigualable
Claro,
estos años.
no es de extrañar tener al ser humano desidealizado con todo lo que sufrió, tampoco es de extrañar desidealizar la figura de la bondad de las personas, etcétera.
No, pero tampoco, porque él estuvo un año con una prostituta, justamente. Y bueno, hay una novela suya que es Chili, que podría hablar un poco de esto, porque
Sí.
él va, sí, cuenta un poco esta relación, aunque no dice que es él, pero bueno. Y ves que la humanidad la puedes encontrar en cualquier persona, no las que nos parecen buenas personas, sino en cualquier delincuente, en cualquier persona. Se encuentra gente buena y gente mala, eso sí. Pero al final, dice, los animales, por ejemplo, del bosque nunca me han hecho daño. Las personas sí, unas le ayudan y otras no. Esto es lo que él ve, y sobre todo el silencio, los árboles, o sea, yo creo que estos años de aprendizaje lo marcaron para siempre, porque es un señor que se sienta y está allí tranquilo, quieto, puede estar. Cuando lo dibujé, ni se movió, que yo sufría, pensaba, Dios mío, estaba allí con aquellos ojos que tiene, o que tenía tan profundos allí, maravilloso,
Tan sereno.
sí.
Bueno, Eulalia, ha sido un gran placer compartir estos momentos contigo y estas experiencias y cómo has narrado. Tu experiencia con Aaron Appelfeld ha sido un placer.
Me alegro de que haya sido algo interesante.
Mucho.
Estupendo, gracias.
Muchísimas gracias. Seguro que a nuestros oyentes les va a encantar.
Muy bien.
Un abrazo, Eulalia.
Un abrazo.